buenas tardes. Tenemos hoy con nosotros también en este domingo a Luis Gómez Llorente. Los que nos acompañaran el domingo anterior saben que le habíamos pedido a Luis que nos acompañara estas dos tardes de domingo para hablar del problema del laicismo. El otro día hicimos toda una génesis histórica del concepto verdaderamente sorprendente, realmente de racionalidad secular de la ciudadanía en Grecia, sorprendente por el peso, como muy bien explicó Luis, que tiene la religión normalmente en la construcción de la identidad de las sociedades, de las naciones, de las comunidades, el cambio que se da a partir de la aparición del cristianismo en el Imperio Romano. Y nos habíamos quedado, después de hablar de San Agustín y de Santo Tomás, nos habíamos quedado en ese final de la Edad Media y en ese inicio de ese debate que mucha gente hoy, por eso nosotros no lo hemos hecho así, hemos querido que hubiera esa parte anterior, pero mucha gente hoy ya casi empieza desde ahí al hablar, empieza a hablar, hablemos desde el liberalismo, hablemos desde el contractualismo, planteémonos qué significa eso, ¿eh? Pero nosotros hemos querido, pues, de alguna forma, más bien, siguiendo el texto de Luis, de decir, bueno, efectivamente el contractualismo parte en sus distintas versiones de un mismo supuesto o hipótesis. El individuo es anterior a la sociedad. La sociedad es fruto de un pacto entre los individuos por virtud del cual configuran a su antojo el fin y la forma de la sociedad, del poder y del Estado. Y aquí tiene una gran importancia, precisamente como reflejo de esa mentalidad, uno de los padres del liberalismo, que es John Locke. ¿Qué nos puedes decir de Locke? ¿Cómo lo plantea Locke esta nueva forma de entender la ciudadanía?
Bueno, pues para entender a Locke es absolutamente inevitable el tener en cuenta lo que es la historia de Inglaterra en los 100 años que preceden a la elaboración de su obra. Es decir, es absolutamente imprescindible tener en cuenta el impacto de la Reforma Protestante en Inglaterra. Si en el programa anterior decíamos que las religiones en general han tenido una importancia enorme en las culturas como elemento de cohesión del pueblo, algo que une a un pueblo y que fundamenta unas leyes y que legitima una forma de poder. En este momento tenemos que decir que las religiones también han sido y pueden ser un elemento de disgregación del pueblo y un elemento de lucha y de conflicto. Y eso fue por excelencia en un momento trágico de la historia del cristianismo, el problema que surge con la Reforma Protestante, que como todos sabemos, pues da lugar a esos 100 años de convulsiones que suelen conocer los libros de historia como el periodo de las guerras de religión, o retóricamente dicho, la guerra de los 100 años. En algunos países fue especialmente dramático por la inestabilidad que causa, como es el caso de Inglaterra, donde se produce la reforma, pero la aristocracia pues se divide en dos, papistas y anglicanos, donde las clases medias y modestas, a su vez, no quieren saber nada con la alta iglesia, porque, influidos por Knox, pues son más calvinistas que luteranos, y surge una iglesia popular, que es la mayoritaria en el campo reformado, que son los presbiterianos. Con lo cual, claro, tenemos una nación enormemente dividida y enormemente enfrentada, donde sería absolutamente impensable seguir la trayectoria que sigue Francia o, por ejemplo, que sigue España, es decir, la católica Francia o la monarquía española, que hacen de una religión identidad nacional. En Inglaterra, a partir de la Reforma, era imposible que una religión fuese la identidad nacional, porque eso excluía y dejaba fuera pues a dos tercios, cualquiera que fuera la religión que se tomara. Entonces, claro, aparece en 1689, por lo tanto a finales del 17, esta obra clave para todo el tema que nos reúne, que es la Carta sobre la Tolerancia de Locke. La Carta sobre la Tolerancia, yo diría que es el gran evangelio del laicismo. Es el texto básico del laicismo. Porque en la Carta sobre la Tolerancia, Locke afirma de una manera rotunda que el magistrado no debe de pronunciarse sobre cuestiones religiosas. Que el Estado únicamente tiene que garantizar la libertad religiosa, lo que llamaríamos la libertad de cultos. Y sobre todo define los objetivos de la autoridad civil, dejando completamente a un lado, dejando al margen las cuestiones de religión. Pero yo lo que quiero subrayar de esta obra no es el aspecto de separación de la Iglesia y el Estado. Eso es el medio, eso es el instrumento. El fin, el objetivo de esta obra es proteger la libertad de conciencia. El objetivo de esta obra es que todos los hombres, tengan la religión que tengan o no tengan ninguna, se sientan absolutamente libres para vivir según su conciencia. Entonces, claro, aquí hay un elemento que no estaba en el Renacimiento más que como una semilla, y aquí está plenamente desarrollado, que es la afirmación de la soberanía de la conciencia individual. La soberanía de la conciencia individual. No nos olvidemos que en Francia Descartes está proclamando la soberanía de la razón individual. Eso es el discurso del método. Jamás aceptaré como verdad sino las ideas claras y distintas. Que lo que es claro y distinto en mi razón, es decir, el yo, el individuo. Y entonces aquí, en la obra del empirista Locke sobre la tolerancia, lo que estamos queriendo proteger es esa autonomía de la conciencia individual, con lo cual aquí tenemos ya una raíz absolutamente diferente, absolutamente nueva, para justificar una estructura política de separación de la Iglesia y del Estado. Y además me llama mucho la atención de este personaje la perfecta coherencia que hay entre estas ideas y las ideas ya neta y directamente políticas que desarrolla en el ensayo sobre el gobierno civil. Porque cuando Locke trata de explicar el origen del poder civil, y lo explica como una delegación que hacen los hombres libres, que pactan para hacer esa delegación, y llega, por lo tanto, a esa conclusión esencialmente liberal de que el gobernante no tiene otro poder que el poder que le ha sido transferido desde abajo. Bueno, pues cuando repasamos esa obra, observamos que en su planteamiento el ciudadano no transfiere al gobernante ni una sola gota de capacidad que afecte a su conciencia, que afecte a su libertad de pensamiento, que afecte, por lo tanto, a la religión. Yo no doy al gobernante ningún poder para que pueda intervenir sobre cuestiones de conciencia. Entonces, solo le doy poder en lo necesario para proteger lo que él dice que son los fines del gobierno civil, la propiedad, que curiosamente pone casi siempre en primer lugar, la integridad de la persona, la libertad para crear una judicatura, es decir, un árbitro neutro que resuelva de forma pacífica los conflictos entre los ciudadanos, y la defensa del país. Y para eso, además, le doy una parte de mi dinero, le doy una parte de mis bienes, pero lo mismo que le he dado una parte del dinero de mi bolsa para que pueda sostener el aparato que garantice eso, le doy una parte de mi libertad en los aspectos exteriores. Nunca, jamás, le doy ni una micra de mi libertad de pensamiento, de mi libertad religiosa. Con lo cual, claro, encaja perfectamente con lo que nos ha dicho en la Carta de la Tolerancia.
Claro, pero ahí es donde nos interesa ver, aunque has dicho tú con gran énfasis y con gran fuerza la Carta sobre la Tolerancia como el evangelio del laicismo, sí, sí. Pero es cierto que hay otra lectura del laicismo vinculada a la experiencia francesa, sí. que muchos incluso consideran como el paradigma de la nación laica hoy, de la nación republicana, y en tu texto aparece justamente este tema. Sin embargo, y pese a este radical individualismo del que brota el liberalismo, se hace preciso concebir y definir un ente colectivo social que sea el sujeto de quien pueda predicarse la soberanía. ¿Dónde está ese ente? El pueblo soberano. ¿Pero quién es el pueblo? Delimitar esa unidad de autogobierno resulta a veces muy conflictivo, porque la respuesta inventada por el liberalismo es la nación. En otro momento del texto, tú dices, con gran énfasis también y con gran fuerza, al hablar de la nación, el papel que tiene la propia escuela precisamente para fortalecer esa identidad de la nación. Hablas de la escuela pública del 19 como una escuela nacional, republicana, que tiene muy claro que tenía como misión fundamental fortalecer e iluminar la conciencia de identidad social de los escolares, desde el conocimiento de los símbolos de la colectividad, pasando por sus instituciones, hasta el conocimiento de sus logros históricos, de su patrimonio cultural común, de su perspectiva futura. Todo ello conforme al espíritu crítico de la Ilustración. ¿Cómo es ese otro modelo que es en el que hoy mucha gente se mira y dice, cuando quiero hablar de laicismo hablo de la República laica, de la nación de los ciudadanos, hablo de Francia, porque es distinta la evolución de la historia de Francia, porque es distinto ese laicismo?
Claro, porque antes decíamos que para entender a Locke y lo que a mí me parece que son los orígenes primigenios del laicismo, había que hablar de la Reforma Protestante y de cómo impacta la Reforma Protestante en la ruptura de la cristiandad en Inglaterra y cómo Locke se encuentra con varias iglesias, con una sociedad dividida. Es decir, él tiene ya el pluralismo religioso y lo que trata es de buscar una fórmula para establecer la convivencia en paz de un pluralismo real que ya existe antes de que él empiece a escribir. Bueno, pues para entender este laicismo republicano francés hay que tener en cuenta otro fenómeno de tipo filosófico, esta vez, que queda a las espaldas de la Revolución Francesa, que es la crítica a la religión que se lleva a cabo durante la Ilustración. Es decir, que si entre el Renacimiento y Locke estaba Lutero, bueno, pues entre esa fase en que hemos hablado del primer liberalismo y la Revolución Francesa está Hume. Y Hume significa la crítica de la religión. Generalmente los profesores de filosofía suelen utilizar el cliché de que Hume es un filósofo escéptico, ¿verdad? Y yo he tenido a lo mejor la excesiva audacia de decir muchas veces en mis clases de que es un filósofo ateo, porque claro, desde el punto de vista del conocimiento eso es cierto, desde el punto de vista de la teoría del conocimiento es un filósofo escéptico, pero desde el punto de vista de tener en cuenta su historia natural de la religión, claro, la explicación que da en la historia natural de la religión pulveriza absolutamente, en primer lugar, la propia idea de Dios, ¿verdad? Que la considera pues como un invento de una humanidad primitiva aterrada por la ignorancia frente a la naturaleza, como explica él el paso hacia el monoteísmo, de una manera, por cierto, extraordinariamente semejante a como luego lo hace Comte en la teoría de los tres estados, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces hay ya toda una corriente crítica a la religión en el siglo XVIII. No digamos ya pues los pensadores directamente materialistas como Holbach, etcétera. Bueno, luego hay una crítica moderada a la religión, que donde habría que situar el esfuerzo de Voltaire o el esfuerzo de otros ilustrados. Y hay una reacción eclesiástica contra todas estas nuevas ideas. Es decir, hay ya una posición de las iglesias, especialmente de la Iglesia de Roma, que no está dispuesta a consentir, en la medida que puede influir sobre el poder civil, en que la libertad de investigación sea utilizada para hacer esa crítica demoledora. A su vez, en la medida en que se está reivindicando la libertad individual por los ilustrados, primero como libre investigación, luego cautelosamente como libre expresión, se forma una composición entre la exigencia de otras libertades que no son ya la libertad religiosa, que fundamentalmente le preocupaba a Locke de la Carta de la Tolerancia, y a su vez, frente a ellos, un bloque que es el bloque de la monarquía más la Iglesia. Es decir, el bloque del absolutismo, el bloque de los defensores del absolutismo. Con lo cual, cuando la Revolución Francesa, en 1789, va a proclamar la separación de la Iglesia y el Estado, claro, ya lo hace frente a un enemigo que no era el caso de Locke. Locke estaba defendiendo la libertad de las iglesias, de todas ellas, ¿verdad? Entonces los franceses lo están haciendo frente a un poder que es el absolutismo de la católica Francia, no se olvide, es decir, la alianza del trono y el altar. Entonces, claro, era inevitable que estas ideas tomaran un sesgo de carácter claramente anticlerical a lo largo del siglo XIX, que luego se va a complicar más todavía a finales del siglo cuando se mezcle con el problema social. La República concibe el laicismo desde el punto de vista fundamentalmente de la cultura racional. O sea, la Revolución Francesa, no olvidemos que proclama los derechos del hombre, no los derechos de los franceses. Es decir, hace una proclamación de dimensión universal. ¿Y en qué se justifica? En la razón. Tenían que esgrimir la razón con mucha energía porque estaban negando la historia de Francia. Estaban negando la tradición. Estaban afirmando en muchísimas cosas que había que romper con lo que durante siglos se había tomado como indiscutible. Claro, hace falta poder invocar un fundamento muy importante para romper con la tradición. Y lo que se opone a la tradición es la razón. La razón es lo universal. Los derechos humanos tratan de proteger justamente el desenvolvimiento de ese hombre racional, que por ser racional es autónomo y ya es libre. Por eso los niños son solo potencialmente autónomos y libres porque todavía no hacen uso de la razón. Ahora, si hay algo que no se puede justificar racionalmente, es el dogma religioso. O sea, la razón jamás puede decir que Cristo es el Hijo de Dios, o que la razón nunca jamás puede justificar que en verdad un ángel en sueños comunicó a Mahoma la palabra de Dios. O sea, la fe en este sentido es lo particular. La razón es lo universal. Entonces, sí, la República tiene que descansar en algo que sea universal para que una a todos los ciudadanos, entonces tiene que excluir la religión, que es lo particular, que es lo que separa. En aquellos momentos es lo que separa en Francia a los que creen y a los que no creen, a los ateos, a los escépticos, a los agnósticos, de los que creen. Esto ya es un planteamiento distinto, es un planteamiento posiblemente pues más conflictivo.
Que tenemos que pedir, Luis, que nos quedan 4 o 5 minutos. Uy. Y entonces que en esa, o 3 me dicen, bueno, una mínima pincelada, en ese momento, Inglaterra, Francia, tú sabes que hoy el debate, unos hablan Inglaterra como un modelo más multicultural de la ciudadanía, que quizá tiene que ver un poco con ese concepto de Estado, con esa pluralidad de comunidades religiosas y ahora ya de comunidades culturales, mientras que en Francia hay otro concepto de ciudadanía más republicano, el republicanismo cívico. ¿Cómo se encuentra hoy el laicismo ante ese doble reto? Dinos alguna cosa, porque además de animar a leer tu ensayo, a nuestros oyentes puedan decir algo de esta interrogante en la que hoy nos encontramos. ¿Cómo debería afrontar el laicismo este nuevo reto?
Pues a mí, en primer lugar, me preocupa un primer aspecto de la situación actual, y es que me recuerda un rasgo que trajo muy malas consecuencias en Europa y especialmente en España de comienzos de siglo. Y ese es el cruce, si se me permite la imagen un poco vulgar, el cruce de cables entre el problema social y el problema religioso. Si mientras el problema religioso fue un problema en el que contendían la burguesía radical y los clericales, no produjo consecuencias tan dramáticas. Cuando a principios de finales del 19 y sobre todo a principios del 20 se mezcla la lucha de clases con el problema religioso y las fuerzas revolucionarias meten dentro del programa de la revolución y como un aspecto de la emancipación emanciparse de la religión, Bakunin, influido por Comte, y Marx por la tradición de la filosofía alemana, entonces resulta que toda la virulencia que encerraba en sí la lucha de clases coge este costado también, y del conflicto religioso, y el conflicto religioso se hace extraordinariamente virulento. Entonces, claro, en un reciente artículo yo decía, la guerra civil no fue una guerra religiosa, pero no hay que olvidar que uno de los bandos consideró a la guerra civil legitimada como cruzada. Y no cabe duda que en el otro un componente era indudablemente el conflicto religioso también. Bueno, pues recuerdo ese antecedente para decir, ojo, mucho cuidado, porque en este momento resulta que resurge el problema del laicismo entreverado de problema social, se quiera reconocer o no. O sea, mientras en Francia había, bueno, unos cuantos puñados de migrantes que establecían mezquitas, no traía gran problema. Ahora, en el momento en el que se está produciendo una fractura de la sociedad francesa, porque están surgiendo guetos en las grandes ciudades, porque hay una segunda generación que, contra lo que se pensaba, en vez de desear integrarse, lo que desea es reafirmarse en la conservación de su propia cultura, es decir, de su lengua, de sus tradiciones, de su folclor, etcétera, etcétera. Ah, entonces, al ver que se produce una fractura social y económica en la sociedad francesa, entonces es cuando se llaman a la parte por el problema otra vez del laicismo y de los símbolos religiosos, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, yo aquí hago una primera llamada. Cuidado con la mezcla de problemas religiosos y problemas sociales. Y en segundo lugar, terminando porque veo que tenemos poco tiempo, en segundo lugar, me parece esencial el que el laicismo vuelva a recordar que, como en sus orígenes, su fin es proteger la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Y por lo tanto, cuide mucho de no proyectarse hacia prohibiciones que tiendan a menoscabar la libertad de conciencia y la libertad religiosa de nadie, ni de los creyentes ni de los no creyentes. Y terminaré diciendo, la mejor forma, además de resolver ese otro tipo de problemas, es que el laicismo se acuerde de lo que fueron los valores positivos del laicismo. El laicismo tuvo que enfrentarse a la prepotencia de las iglesias, pero sus valores positivos residen en la afirmación de la autonomía de la conciencia individual, recrear las condiciones para que el hombre pueda ser autónomo y seguir una conducta según su conciencia, según su razón.
Bueno, pues muchas gracias a Luis. Hemos empezado con Pericles y hemos terminado casi con la más rabiosa actualidad en estos dos programas sobre el laicismo. Nada más y muchas gracias.